tratamientos que comenzaron a finales del año pasado y han enfermado a cientos de niñas en Irán. Y hasta aquí este boletín de noticias. Continúen disfrutando ahora de nuestra programación.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí, ya este lunes 6 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del país, que cada día sabemos que se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias en la primera parte del espacio. Información actualizada de los apagones que han recurrido en varias provincias durante el fin de semana y la situación de los alimentos. Haremos un breve recorrido. En la segunda parte de nuestro programa hoy, dedicado a la situación de los derechos humanos, tendremos el contacto con Jordan Marrero Huerta y la situación del preso del 11J, Lester Ayala, preso en la prisión de Kilo 9 en Camagüey, donde el mismo reo denuncia que no solo es su situación, sino el hostigamiento contra su esposa, que por ser el opositor y estar preso por el 11J, la botaron de su trabajo. También tendremos con Jordan dos testimonios de Quirenia Perdomo y Yumis Ladies Hernández, madres de varios niños solteras, sin trabajo, que han perdido en este mes de marzo la ayuda que le ofrecía el gobierno por su condición. Tendremos los audios, los testimonios de estas dos mujeres que viven en Sibanecú, en Camagüey. Tendremos en íntegro todo el testimonio de Saeli Cariat Fernández, la madre de dos condenados del 11J en Cárdenas Matanzas, Robert Michel y Roberto Jesús Marín Fernández, de 22 años, gemelos, preso en el sistema penitenciario matancero en delicado estado de salud. Y también la situación del activista pinareño Julio César Góngora con serios problemas de salud. Y tendremos la exclusiva aquí. Mientras tanto, en el panorama informativo a esta hora de la tarde, titulares en la temática cubana: Cuba entre los peores regímenes del mundo según el índice de democracia de Universidad Sueca. También dos lesionados en medio del pánico que desató el aterrizaje de emergencia del avión de Southwest Airlines ayer en la capital cubana. Hermanas Garrido amenazadas con suspensión de visitas si persisten en denunciar la situación desde las cárceles. Opositor acusado de incitar al pueblo a alzarse en Santiago de Cuba, Daniel Moreno de la Peña, será juzgado en Santiago de Cuba. Y a esta hora de la tarde, congresista critica que Estados Unidos abra las puertas de sus instalaciones militares a un régimen terrorista como el cubano. Guardia Costera de Estados Unidos reparte a otros 75 balseros hacia la isla. Y Miguel Díaz-Canel recibe a ejecutivo de la petrolera rusa Rosneft y afianza lazos con el Kremlin. Y finalmente, durante esta jornada, en el tema de los apagones a nivel nacional, la Unión Eléctrica de Cuba anuncia apagones por el déficit de casi 500 megawatts durante el horario pico. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo hasta ahora de la tarde. En breve, vámonos ya con nuestro primer invitado. Vamos a intentar establecer la comunicación con nuestro primer contacto en la isla. Vamos a tratar de contactar en Santa Clara al emprendedor, cuentapropista Joel Espinosa Medrano, para que nos dé una actualización cómo ha iniciado esta semana luego del profundo desabastecimiento que continuó agudizándose la concluida semana anterior. Siempre los cubanos tienen la expectativa de ver qué venden los fines de semana en las ferias agropecuarias. ¿Qué pasó en Santa Clara? Tenemos ya hasta ahora a la tarde el contacto ahí en el centro del país con el cuentapropista y miembro de la Sociedad Civil Independiente, Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos acompañan.
Bueno, el tema de los desabastecimientos de alimentos es algo recurrente y que sigue cuesta abajo, pero siempre existe la expectativa de ustedes, los cubanos, que en algunas provincias se vende algo en estas llamadas ferias agropecuarias comerciales los fines de semana para ver qué se vendió. ¿Ha habido alguna mejoría o cuál es la situación y cuáles son los precios que predominan en el mercado en Santa Clara?
Bueno, Tomás, tenemos que decir que las ferias hoy en día son los que están resolviendo el problema de alguna vianda que se compra, algunos granos, alguna ensalada y demás. Pero tenemos una bola rodando acá en la ciudad de Santa Clara, que según te comenta vos, dicen que Dios Canel va a dar los precios en Villa Clara, que está recientemente, toda la semana prácticamente está viniendo a la ciudad como el mecanismo que tienen montado ellos, el show ese de precandidato, la asamblea y demás, el segundo minó ha hablado, que además está hablando de ese tema. Está diciendo que va a bajar los precios, pero imponiendo la fuerza. Y las ferias, los que traen los pocos productos, se están limitando a tener ser perseguidos en las entradas de la ciudad, en las carreteras, que se apostan los policías con inspectores para decomiso de la mercancía, como ocurrió en otras ocasiones, con temor a que en una visita de esta el gobierno quiera, como dice en buen cubano, hacerse payaso y comenzar de forma masiva a decomisar los productos a la mayoría de productores. Por eso se está limitando la concurrencia de muchas personas y se mantienen muchas personas que tienen productos, lo traen porque no quieren correr el riesgo que ha ocurrido otras veces y ese riesgo le ha provocado pérdidas inimaginables para las personas. Es decir, que las ferias hoy en día están en pista, están en punto de vista los inspectores y los que mayormente concurren están limitados a llevar pocas producciones, teniendo en cuenta el miedo que están corriendo por la posible represión que van a ser objeto en los próximos días, según dice la misma población, que están esperando que ocurra, que se aplique la medida para bajar el alza a los precios. Lo que está concurriendo que de forma por la izquierda, como decimos nosotros acá, por otras vías que no son la feria, se está vendiendo, está tomando más caristía los productos que van a los mismos que se venden en la feria, que se venden a un precio diferenciado, han tomando más precios debido a esta situación que está hoy en Cuba, aquí en la ciudad de Santa Clara, tomando auge por la posibilidad real de una redada contra todos los productores que traen esos alimentos acá a la ciudad.
Joel, ¿cómo está predominando el precio del arroz, el aceite y los productos básicos en el mercado informal? Que ¿dónde compran ustedes?
Mira, te tengo que señalar, Tomás, que por ejemplo, en la zona costera, acá de la ciudad, la zona norte de la zona costera, el arroz que siempre se produce ahí está por 150 pesos, 140, 150, que dicen las mismas personas que viven para esa zona, y no es llegar y encontrarlo. Aquí hay muchas personas que no están comiendo arroz en su vivienda. ¿Por qué? Porque no hay. Y el arroz ya va por 150, 160 pesos en la ciudad y no es llegar y comprarlo tampoco. La carne de puerco ya está superando los 400 pesos. El tomate, bueno, la vianda, las hortalizas del libre, la libre pepino está a 45 pesos. Ya está viendo cómo está la situación, porque también tenemos que tener en cuenta la seca que está aquí. Muchos incendios, mucha seca, mucha pulvareda, y todo esto está afectando la producción de alimentos acá. Y todos los productos se han duplicado el precio. Un pote de tomate está hasta 30 de ají, que se llama ají para sazonar, ají cachucha, está sobre los 30, 35 pesos. Es decir que en el último mes ha existido un aumento en los precios de todos estos productos. El arroz se está volviendo un lujo para los cubanos. El frijol, y con tal, ya el frijol, la temporada de frijol desapareció, y el frijol está cogiendo el precio otra vez sobre los 150, 160 pesos nuevamente. Es decir, que estamos viendo un panorama donde no va a existir una mejoría. Esperemos que llegue la primavera y mejoren algo también los campesinos, los productores puedan beneficiarse y producir un poquito más. Pero tenemos que tener en cuenta la problemática, la discusión que está teniendo la población con la situación de que quieren bajar de golpe y porrazo, como en otras ocasiones lo han hecho, los precios a la fuerza.
Y es que eso tiene un juego, el productor, el costo y beneficio, ¿eso no es así?
Así mismo, Tomás. Pero el problema es que siempre ha sido así. La imponen la fuerza. Es decir, hoy en día, Tomás, las empresas estatales no están produciendo nada. Aquí están produciendo un poco los particulares. Y son los que están lo están asediando, son los que están corriendo detrás de ellos para prohibirles que comercialicen sus productos, pero al precio que quiere que el Estado los venda no lo pueden comercializar. Es decir, que por un lado están corriendo detrás de ellos y el otro están provocando que no haya producción de alimentos.
Increíble. Joel, finalmente, brevemente, me decías 150 pesos en la costa. Cualquier núcleo de cuatro personas en condiciones normales se come 20 libras de arroz. Yo creo que me quedo corto al mes. Joel, 20 libras de arroz son 3,000 pesos. Hay muchos cubanos que no ganan 3,000 pesos.
No, la mayoría de los cubanos no ganamos 3,000 pesos cuando vamos, porque nos sentamos, a pesar en que sí trabajan, pero la mayoría de las personas que ya están jubiladas, que están en edad de retiro, esas personas no ganan más de 2,000 pesos de salario, que son, acuérdense que estamos viviendo en una provincia envejecida, una provincia donde hay más ancianos que jóvenes, y todas esas personas están jubiladas, y el dinero que cobran de jubilación apenas llega a los 1,500 pesos, que es la mayoría de los que más predominan, porque sí, se saca un promedio de dinero, pero saca un promedio de dinero cuando tú pones lo que gana el policía, es decir, el miembro del MININ o de la FAL o estos gubernamentales altos cargos de gobierno, eso es lo que sube el promedio alto, pero la mayoría, los más perjudicados, son los ancianos, las personas jubiladas, los que son pensionados, que son los que de verdad están sufriendo las consecuencias de la mala política de productiva que ha empleado el Estado por todo.
¿Cómo no? Gracias, Joel.
La mala política.
Joel, se nos acaba el tiempo. Joel Espinosa Madera de Santa Clara, Cuba. Pasamos a la vecina provincia de Cienfuegos. Apagones, rotura de equipos electrodomésticos y desabastecimiento. Es el panorama de los últimos días en Cienfuegos. Desde Aguada Pasajero presentamos a Juan Alberto de la Nuez, el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación. Juan Alberto, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo andan las cosas por ahí? Que parece que no andan muy bien. Siguen los apagones.
Sí, de viernes, sábado y domingo, y hoy lunes, los apagones fueron de 4 y 5 horas en el municipio de Aguada de Pasajeros, Cienfuegos. Y los cortes constantes de fluido eléctrico, intervalo de 5 o 6 minutos, provocó que varias familias sufrieran la pérdida de equipo electrodoméstico. Y el gobierno le hizo saber que no tenían derecho a reposición, porque ellos son los responsables por no haber tenido precaución en desinstalarlo en el momento preciso.
Bueno, ese es el viejo tema, no hay garantía para los equipos electrodomésticos, aunque te hayan costado una fortuna.
Exactamente, aunque te haya costado una fortuna y es responsabilidad del mal manejo del servicio eléctrico, porque lo quitan, ponen y lo cual trae los altos voltajes. Pero no, ellos responsabilizan al ciudadano cubano en vez de tomar la responsabilidad por causa de lo que ellos han provocado, ¿no? Y en cuestión de abastecimiento, de desabastecimiento, sigue en aumento. Ya podemos ver que aquí en Aguada de Pasajeros, que es un municipio productor de arroz, el arroz está a 130 y 140 pesos. Pero no es simplemente que el arroz esté caro, sino que la producción arrocera sigue en descenso y la causa son la falta de insumos y que muchos arrendatarios de tierra, la mayoría, abandonaron el país vía Nicaragua y nadie quiere coger esas tierras porque le están pidiendo para la tierra en la ciénaga tener un dinero en efectivo en el banco y justificado, ¿no? Tienen que tener esa cosa. Y que no tienen los recursos necesarios para la producción.
No, y además que no hay garantía, porque si fíjate, ahora si el gobierno quiere topar el precio del arroz como ellos lo dispongan, y no hay un libre flujo entre el costo y el beneficio, nadie quiere perder, Juan Alberto, nadie quiere perder.
Así es. Y la producción de viandas y hortalizas está casi totalmente desaparecida en este municipio, todo organopónico y demás fincas urbanas han desaparecido porque no hay producción, no tienen los herbicidas y los insecticidas necesarios, lo cual ha provocado una creciente plaga y incremento de la hierba mala, ¿no? Entonces eso provoca de que no haya en la actualidad hortalizas y viandas en el municipio de Aguada. Y la producción azucarera del CAI Antonio Sánchez en el poblado de Guadonga, de deficiente se puede decir que está caótica, porque todos los días los cañaverales en Cuba están siendo incendiados. Muchas personas quieren culpar que es difícil cortarlo, pero no se da a conocer la realidad de los incendios, pero es permanente y están trayendo la caña actualmente a más de 150 kilómetros de la zona de Mayabeque y de la zona de Matanza.
Increíble. Adelante, por favor, adelante. Sí.
Y eso es con respecto al azúcar. El azúcar, bueno, el grano de azúcar está... No se encuentra ni a ningún
tipo. Azúcar blanca no hay, azúcar es solo
no, blanca no hay, no. Azúcar mala no se encuentra, azúcar negra, el azúcar turbonada, como dicen las personas, húmeda esa, tampoco se encuentra. El desabastecimiento es igual en el detergente, los jabones de baño, jabones de lavar, el aceite, y las farmacias médicas están vacías. Los médicos ahora, la receta que... vaya, da risa, ¿no? El que escuche eso dirá, eso es lo que está hablando de la mano, puede ser real. Los médicos están recomendando dos cosas a los pacientes cuando llegan al hospital. Lo primero es decirle, no es medicamento. Hágase infusiones, lo que llamamos cocimiento, ¿no? De plantas verdes, y tenga mucho consumo de agua. Viste que es increíble. Consuma agua, no te dicen ni que consuma líquido. Es que parece que ellos también saben de que no hay ni líquido para consumir, entonces están recomendando a todos los enfermos de cualquier tipo de enfermedad alto consumo de agua y infusiones de planta verde.
Increíble. Gracias, Juan Alberto de la Nuez. Ahí es en fuego. Vámonos al territorio de Baracoa, aislado, remoto, en Guantánamo. Contacto con el periodista Emilio Almaguer. Emilio, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia.
Bueno, toca a fondo el tema del desabastecimiento. ¿Cómo andan los renglones más importantes de la alimentación en Baracoa? Que es alarmante la situación que hay. Cuéntenos.
Bueno, aquí esto es preocupante. Ya lo que es el control de la asistencia y la canasta de alimentos está llegando, pero muy regular. Ahora mismo se está dando 2 libras de arroz por persona. No hay aceite. Se está dando, creo que el chícharo doble, según tengo entendido. El chícharo, que no sé cuántas onzas son. Por persona, es una bobería eso. Y azúcar, una azúcar parda que parece que ya viene con el café incluido, porque es un azúcar que deja a la vista mucho que desear. Una azúcar negra parece más bien un dulce de coco. Y así estamos, así está toda Cuba. La carne de cerdo subiendo, el arroz ya liberado también en 200 pesos en la calle, el litro de aceite por encima de los 700 pesos. Y yo creo que ahora sí estamos como bien se dice el dicho del cubano, estamos con la soga bien apretada al cuello. Estamos muy mal. Cada día se aprieta más el mal vivir de la persona de bajo ingreso, la persona de a pie, para los jubilados, las personas que cuentan con un salario estable mínimo de no más de 200, 300, de 2.000 a 3.000 pesos. Imagínate que ahora sí se está pasando mucho trabajo, cada día el desabastecimiento es peor. Los alimentos tenemos que recurrir a los llamados grupos que aparecen en las redes sociales, que lo venden, como en el caso de Baracoa, que hay un grupo creado que se llama Revolico Baracoa, que ahí venden desde casa, bicicleta, un móvil, medicamento, alimento, pero bueno, hay que aguantarse, y el que no tenga de dónde sacar, imagínate cómo se está viviendo. Esto es preocupante, no es algo nuevo que está pasando, esta crisis que se ha generado, la inflación, debido a la palabra ordenamiento, que esto ha sido un desastre. Y esto es lo que hay, esto es lo que nos toca. Cada día que se implementa algo, con el objetivo de la promesa de desarrollo, de bienestar, de seguridad, no llega. Esa palabra se escucha mucho decir, según la oratoria de los funcionarios del gobierno, pero la realidad es que no llega el sueño deseado de mejorar la calidad de vida del cubano.
Muy lamentable la situación, Emilio. Tocando fondo, y pensaba yo, pues, un salario, 10 libras de arroz, como está en Baracoa, pues cuesta en este momento 2,000 pesos. Básicamente el salario al mes de un retirado. Gracias, Emilio Almaguer, en Baracoa, Cuba. Cerramos la primera parte de Cuba al Día en San Antonio de los Baños. Artemisa, el usufructuario y miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, Daniel Alfaro Frías. Daniel, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, me gustaría que compartieras con la audiencia, tan generosamente como siempre, publicaste en tus redes sociales el viernes el precio de los alimentos básicos en el mercado informal en San Antonio, fuera del alcance de la mayoría. ¿Cuánto vale y hasta dónde va a llegar esto, Alfaro?
Tomás, esto no sé, ya esto es la debacle. Ya Cuba se está derrumbando en el campo de la alimentación de una manera que esto es irresistible. Ya el pueblo no alcanza a llegar a comprar los alimentos con lo poco que gana y con lo poco que puede resolver dinero. Una libra de arroz hoy en este momento, Tomás, está costando 210, 220 pesos. Una libra de frijoles, 180, 200 pesos. Esto ya es irresistible. Irresistible, esto no hay quien lo aguante. Yo, para la necesita mía, incluso, compré ayer una manito de plátano de fruta maduro. Me costó 240 pesos, 10 platanitos más. Esto no sé hasta dónde va a llegar el pueblo cubano, porque ya estamos hablando de que casi le va a ser imposible al pueblo alimentarse. Esto está llevando consigo que la delincuencia cada día crece más, los asaltos, los muertos, el vandalismo está, que esto ya no sé, ya Cuba no tiene nombre. Ya esto se le puede cambiar el nombre ya fácil, porque esto ya no es Cuba, ya esto no es Cuba. Aquí no se vive para más vivir. Se necesita, Tomás, al día por lo menos entre 4,000 y 5,000 pesos para una comida diaria. Todos los precios están por encima. Un litro o dos libras de aceite, 2,000 pesos. Esto es imposible, esto no hay quien lo sostenga. Y el gobierno cada día se hace más el desinteresado, el despreocupado con todos estos problemas de la alimentación. Y entonces metiendo mentiras en las redes, cada día las producciones avanzan y tú los ves por la televisión poniendo cosas ficticias en lugares que preparan para ellos exhibir en la televisión. Y entonces esto ya es una burla con el pueblo, como siempre lo han hecho, ¿no? Pero bueno, cada día se reanima más la burla esta que tienen ellos contra el pueblo por la televisión, enseñando una cosa, diciéndole al mundo una cosa. Y entonces en la vida real, la vida del cubano se ha vuelto imposible ya. Muchas personas de la tercera edad, ya usted los oye decir que es mejor estar muerto que estar viviendo aquí en Cuba. Esto ha traído consigo todo el oleaje que ha habido de abandonos que ha habido de los jóvenes y ya un ser país, la emigración tan grande que ha habido, que esto nunca se ha visto en ningún lugar de Latinoamérica.
Increíble. De madre, Alfaro.
La mano de obra, todo el joven se está yendo.
Increíble. Gracias, Daniel Alfaro Frías, en San Antonio de los Baños, Artemisa, para nuestro espacio. Concluimos así la primera parte de Cuba al Día. Este lunes 6 de marzo. Vámonos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, este lunes 6 de marzo acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio, no se lo pierdan, denuncias importantes sobre la situación del desabastecimiento y los derechos humanos en Cuba. Mientras tanto, esto en minutos. Mientras tanto, en cuanto a las noticias que hacen titulares hasta ahora de la tarde, en precarias condiciones se encuentran dos hermanos gemelos en la prisión, cumpliendo 7 años de cárcel por el presunto delito de sedición tras su participación en las protestas populares del 11J en el poblado de Cárdenas, en la provincia de Matanzas. Se trata de Robert Mitchell y Roberto Jesús Marín Fernández, de 22 años de edad, residentes ahí en el territorio. También a esta hora de la tarde, la Unión Eléctrica de Cuba anunció apagones durante esta jornada por el déficit de casi 500 megawatts en el territorio nacional. Miguel Díaz-Canel recibe a ejecutivo de la petrolera rusa Rosneft y afianza la alianza con Putin y el Kremlin. Guardia Costera de Estados Unidos repatria a 75 balseros hacia la isla. Congresista critica que Estados Unidos abra las puertas de sus instalaciones militares a un régimen terrorista como el de Cuba. A esta hora de la tarde también, el opositor santiaguero, que aún permanece en Villamarista, Daniel Moreno de la Peña, preso desde el 11 de enero junto a otros dos activistas en Santiago, pues está siendo acusado de incitar al pueblo a alzarse, será juzgado en Santiago de Cuba en los próximos días. Ya la petición fiscal a punto de concluir. Hermanas Garrido amenazada con suspensión de visitas si persisten en denunciar la situación que hay dentro de las cárceles. Y dos lesionados en medio del pánico que desató ayer el aterrizaje de emergencia del avión de Southwest Airlines en el aeropuerto Rancho Boyero de la capital cubana. Y finalmente, Cuba, entre los peores regímenes del mundo, según el índice de democracia de Universidad Sueca. Bueno, en esta segunda parte de nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 6 de marzo acá en Radio Martí, vamos a tener ahora la actualización sobre dos madres solteras que han perdido la prestación de ayuda. Son madres de múltiples niños, madres solteras, y le han quitado la ayuda que le daba el Estado. Vamos primero a escuchar el testimonio de Giordano Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano desde Sibanicu, Camagüey, que tiene la exclusiva de este video que le hizo a estas dos madres.
Cuba, Camagüey, lunes 6 de marzo del 2023. Dos mujeres jóvenes, madres cubanas, residentes del municipio Sibanicú, provincia Camagüey, le fueron negadas el día 1 de marzo del 2023 la prestación de la ayuda que brinda el país por ser madres solteras. No hay dolor más desgarrador para una madre que ver a sus hijos pasar hambre. La burocracia generalizada que se extiende a todos los niveles institucionales y prestación de servicios y es capaz de acabar con la paciencia del más paciente, porque resolver un simple trámite es imposible si no tienes padrino. Denuncia acompañada por varios videos. Nombres y apellidos de las denunciantes. Quirenia Perdomo Delgado, de 30 años de edad. Dirección calle I, sin número, entre calle 19 y calle Quinta. Yumis Ladies Hernández Borroso, de 35 años de edad. Dirección calle 19, número 3, entre camino Ojo de Agua y prolongación calle Quinta. Municipio Sibanicú, provincia Camagüey.
Las gracias a Jordan Marrero Huerta. Y ahora vamos a presentar el primer caso, el de Quirenia Perdomo Delgado, madre soltera, paciente de VIH, con 30 años de edad.
Yo soy Quirenia Perdomo Delgado, tengo dos menores de edad, un varón de 9, una niña de 7, soy paciente de VIH. Y entonces me estaban dando una ayuda, cuya ayuda desde diciembre me la quitaron porque no me querían dar los papeles del médico, el clínico. Entonces no tengo para comprarle la comida a mis niños. Saben, en las condiciones que vive, un piso de tierra, un rancho que se me está mojando, cayendo a pedazos, y no hacen nada. Los mandados no los puedo casi ni comprar, tengo que estar pidiendo ayuda por aquí, por allá, y empeñada y vendiendo cuantas cositas pueda ir teniendo. Para la merienda de los niños son casi 200 pesos diarios, que a veces tengo que estar mandando a los niños con el refresco de albaricoque a los niños en la mata en casa de mi mamá, y con la bolita de pan que no se la coman por la tarde para el otro día, porque una merienda me sale 90 pesos de cada uno. No puedo, soy sola, no tengo marido. Y entonces no me dan respuesta, ha ido al gobierno y me dicen, no, vente al día para que veas el intendente. Y he ido 6 veces y nunca le he visto la cara al intendente. No sé ya dónde recurrir para que me ayuden, no sé qué hacer.
Gracias a Quirenia. Y ahora también el testimonio de la otra madre, Yumis Ladies Hernández Barroso, madre soltera con 4 niños que también perdió su ayuda.
Buenos días, me llamo Yumis Ladies Hernández Barroso, tengo 35 años de edad, soy activista del Partido Demócrata Cristiano, tengo 4 niños pequeños, menores de edad, entre ellos hay una de 4 años que tiene una miocardiopatía isquémica, con un asma bronquial crónica, donde 2, 3, 4 veces al mes se encuentra hospitalizada en el Hospital Pediátrico de Camagüey por crisis de asma, donde va a una sala de terapia intermedia. El país me estaba dando una prestación de 3.700 pesos por los niños, ya que no puedo ejercer ningún tipo de trabajo, dada la situación de mi niña de 4 años. Este mes, cuando voy a cobrar el dinero que me dan para poder comprar la alimentación de mis niños, me encuentro de que mi trabajadora social me retiró sin motivo alguno la prestación, porque ella dice que yo puedo ejercer trabajo que me dice, me da la oferta del hospital del municipio de Sibanicú y del PRE, 2 trabajos que no puedo ejercer porque son, en uno tengo que entrar 5 de la mañana, a más tardar 6, no tengo con quién dejar mis niños porque no tengo familia aquí, y el otro en el hospital tengo que hacer turnos de noche y tampoco tengo con quién dejar mis niños. Y entonces la alimentación está cara, vas a comprar una libra de arroz y son 170 o 220 pesos. No hay cómo comprar la alimentación, vuelvo y repito, todo está carísimo. Una malanga, una libra de arroz, lo que vayas a comprar de comida es caro. Nada que ver con que un precio módico, no. Todos estamos pasando hambre, yo estoy pasando hambre, mis niños están pasando hambre, mi familia está pasando hambre. No hay posibilidad alguna en la que uno pueda comprar alimentación, porque vuelvo y repito, no hay de dónde sacar dinero. He tenido que vender hasta las pocas ropas que tengo para poder comprarle comida a mis niños, como por ejemplo ayer, que perdí el turno de mi niño de una operación, porque como mi trabajadora social me quitó la prestación de la ayuda que se supone que debe de darme el país por ser madre multípera, no tenía dinero para llevar a mi niño al hospital pediátrico de Camagüey a operarlo.
Gracias, Human Ladies. También Jordan denuncia el hostigamiento en contra de la familia del preso del 11J en el sistema penal camagoyano, Lester Ayala Alarcón.
Un saludo para todos mis hermanos del Directorio Democrático Cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, desde la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba, Camagüey, lunes 6 de marzo del 2023. Denuncio. El prisionero político Lester Ayala Alarcón, manifestante en 11J, recluido en la prisión provincial de Kilo 9, ubicada en esta ciudad de Camagüey, Ayala Alarcón expresa la gran preocupación de que a su esposa, Lesiani Castro Rodríguez, fue expulsada de su centro laboral y, como si fuera poco, le retiraron el metrocontador, aludiendo que estaba robando electricidad, por lo que debe pagar una multa que supera los 10,000 pesos CUP. Toda esta tortura y represión es porque es esposa del preso político Lester Ayala Alarcón, quien fuera condenado injustamente por los delitos de atentado y desorden público y sancionado a 10 años de privación de libertad. Una vez más, ante tanta injusticia al Partido Demócrata Cristiano, estamos denunciando a la comunidad internacional las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura comunista. Nuestra labor se inspira en un profundo compromiso con las libertades humanas, porque todos tenemos derecho a expresarnos libremente y de manifestarnos pacíficamente, pero el régimen comunista no reconoce la libertad de expresión y muchísimo menos nos permite organizarnos pacíficamente para reclamar nuestros derechos. Lo cierto es que vivimos en una época donde el lenguaje de dominación es la represión y encarcelamiento, donde el concepto obedece al capricho de una minoría en el poder, donde el hombre tiene la urgente necesidad de liberar los instrumentos de su expresión y, por tanto, nuestra denuncia cumple el rol importantísimo de la ardua batalla que no cesarán mientras continúen las injusticias. Lester Ayala Alarcón, manifestante el 11 de julio de 2021, de 37 años de edad, permanece recluido en el destacamento 27, prisión de Kilo 9.
Gracias, Jordan. Cortesía de Jordan, presentamos la comunicación que tuvo Ayala desde la prisión de Kilo 9 con el activista.
Oye, buenos días, es Jordan.
Sí, es Jordan.
Oye, hermano, mira, yo soy vecino de Disa.
¿Sí?
¿Ya?
Sí.
Yo estoy por la misma causa, yo soy del 11 de julio.
Dame tu nombre y apellido.
Este, Ayala Alarcón.
¿Qué condena, qué condena estás cumpliendo, hermano?
10 años.
10 años. ¿Cuáles fueron los delitos que te imputaron?
Atentar al desorden público.
Y oye, ¿qué edad tú tienes, hermano?
37.
37. Me haría falta que me dieras hasta la dirección tuya particular donde tú estás viviendo, hermano. Es decir, yo sé que estás en prisión, pero la dirección tuya.
Yo vivo en Mérez, 255, entre San José y Esteban Barona.
¿Te sabes de memoria tu carnet de identidad?
Sí, 85-11-04-18-108.
Ok, mi hermano, dime, ¿qué es lo que sucede contigo, hermano?
Oye, hermano, mira, yo estoy teniendo el problema de que yo, de que esta gente me metió preso por, no sé, por el atentado, por lo que ellos quisieron. Primero me botaron a la mujer del trabajo, sin darle explicación. De ahí se lo devolvieron porque iba, tengo aquí, le dejó el círculo a la niña, porque tengo 3 hijos, le dejó el círculo a la niña me cogió catarro y me la sacaron del círculo. Hubo que dar bateo para que le devolvieran el círculo. Y ahora, con los dos varones, por su posición de que la madre estaba robando corriente, le quitaron el reloj. Y ya pago, en lo que va el mes, ha pagado 7,000 y pico de pesos. Y ayer le llegó el comprobante de pago de corriente, que tiene que pagar casi 4,000 pesos de corriente. Y entonces ella está reclamando su reloj y le dicen que no, que la anotaron a una lista hasta que el país entre el reloj para devolverle el reloj a ella. No entiendo el reloj de esa casa, ¿qué le pasó? Si esta gente está tomando represalias con mi familia.
Sí, sí, es eso. Sí. Es eso. Oye, dame el nombre y los apellidos de tu esposa, hermano.
Ah, sí, pero los dos varones no es el mismo matrimonio, ¿no?
Sí, no te preocupes, no te preocupes, pero dame el nombre y los apellidos de tu esposa.
¿De la dirección que te di?
Sí.
Lesiani Castro Rodríguez.
Ya. Oye, mi hermano, ¿en qué prisión tú te encuentras?
Yo en Kilo 9. En el destacamento 27.
Ya. ¿Hay otro?
Yo lo que estoy viendo es que esta gente toma represalia así, ya. Ahora ya, tiene que pagar 3,000 y pico pesos más. Tengo un hijo que estudia hasta medicina. Que todos los días que darle dinero para que coja un transporte, porque no hay transporte. Y ya no le quieren devolver el reloj hasta que no entre al país el reloj. Que me devuelvan el reloj de la casa.
Ya, mi hermano, te hago otra pregunta. Quiero que me seas sincero. ¿Alguien ha estado, alguna organización ha estado ayudando a tu familia?
No, nadie a mí me ha ayudado, hermano.
Nadie. ¿Nunca ha recibido ninguna ayuda?
No.
Ya. Ya, mi hermano.
Ya, yo encontré el número ya. Dicen, estaba aquí conmigo, pero dicen ya. Se le llevaron para mí hace tiempo y no. O sea, soy vecino, yo vivo ahí mismo. Mis hijos viven ahí en la esquina de Canto Hacía, en la esquina acá de Dicen.
Ya, ya, mi hermano, ya. Tranquilo. No.
Ya te puedo llamar, cada vez que eso te puedo llamar, mi hermano, ¿eh?
Sí. Yo solo atiendo lo que es preso político. Yo no tengo que ver nada con presos comunes.
Está bien, hermano. Oye, ya. Gracias, mi hermano, ¿viste?
Dale, un abrazo.
Cualquier inquietud que yo tenga, yo te voy a llamar, hermano, porque
dale,
mi familia no tiene que ver nada con lo que yo hice, ¿eh?
Dale. Pate.
Y me están cerrando las puertas, mi familia.
Las gracias a Jordan Marrero Huerta. Bueno, y ahora vamos a poner íntegro la comunicación que sostuvimos a través de redes sociales con Saily Cariat Fernández Rodríguez, residente en Cárdenas, Matanzas, que está denunciando los abusos y las precarias condiciones que sufre en prisión, primero en el combinado sur de Matanzas y ahora en Canalete, en el municipio de Perico, sus dos hijos gemelos, cumpliendo 7 años de cárcel, condenados por el 11J. Por el presunto delito de sedición por participar en las protestas populares ahí en el territorio. Se trata de Robert Michel Marín Fernández y Roberto Jesús Marín Fernández, de 22 años de edad.
Yo, Saily Fernández Rodríguez, soy la mamá de Roberto Jesús y de Robert Michel Marín. Ellos en estos días estaban presos en el combinado del sur. Ahora actualmente, ayer vino una señora aquí a la casa y que su hijo estaba en la sesión con los imagos en el combinado, dice que lo habían pasado para Canalet. Cual cosa que yo como madre no sé, porque me parece que como madre ellos deben de informar a la familia el traslado que ellos hacen. Y más que ellos son gemelos y uno de ellos está bastante enfermo, con problemas de los nervios que toma la carbamazepina. Las llamadas son horribles. Hace más de 15 días que no sé nada de ellos. Siempre hay tremendo problema con el teléfono, que si el teléfono está roto, que si no pudieron llamar porque si que no se lo vieron. Y en el lío y en esta situación, yo me paso aquí 15 días sin saber de ellos, que si están enfermos, que si tienen algún problema, aunque ellos no son muchachos de problema, porque ellos son muchachos que toda la vida han tenido buena conducta allá adentro y buena disciplina, hasta estudian, pero bueno, a veces otras personas te buscan el problema y desgraciadamente te complicas tu vida. Yo sinceramente estoy muy disgustada con este problema desde un principio, desde que cayeron del 11 de julio. Primeramente, cuando cayeron, sufrí mucho y actualmente estoy sufriendo. No hay un día en esta vida que no deje de llorar por mis hijos, porque a esa juventud no le dieron ninguna oportunidad. Esa juventud la llevaron hasta lo último, hasta lo profundo. Primeramente, a ellos los separaron. Uno estuvo en el técnico 60 y pico días, el otro en el combinado del sur, que es Roberto Jesús. Jamás en la vida mi hijo Roberto Jesús lo había dado aquí en la casa ataque epiléptico. Siempre estaba con su hermano gemelo, porque su vida es su hermano. Y cuando separan unos hermanos gemelos, eso es destrucción total. Y a veces separado de su hermano, se puso muy mal. No porque yo lo sabía, yo nunca supe nada. De las mismas personas que le daban la libertad en esos días, iban a la casa y me llevaban una cartica y me decía que Jimagua estaba flaco, que estaba seco. Y un día en la calle me entero yo por una mujer de lo que le había pasado a Jimagua, que le había dado un ataque, peleense ahí adentro y que estaba malísimo, porque su hijo se lo habían soltado y se lo contó. Allí no te atienden. Tú vas allá para resolver un problema y te dicen que sí, que espera allá afuera y son 3-4 horas y no te atienden. Vas a llevar un pomo de medicamento. Con una vez estuvo con un problema en una rodilla, que no había medicamento allá adentro. Adquirí una máquina yo, carísima, para llevar unos medicamentos y estuve ahí desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde para entregar un pomito de medicamento. Ahí como si fuera una perra. Supliqué de ir a verlo aunque sea un minutico y no me dejaron. Entonces hablo mucho ellos de derechos humanos y la comida pésima. Eso ni hablar, no le dan comida a los presos, que lo que dan agua clara ahí para poderlo subsistir. Ellos están subsistiendo de lo poquitico que le lleva la familia a los presos porque no hay nada. Pero bueno, gracias a Dios, yo lucho por aquí, lucho por allá y le llevo las cosas a mis hijos. Desde que ellos cayeron presos, estoy enferma completa de los nervios. Y ahora es como se ha acotejado un poquito la cosa, que al ver que ellos son muchachos buenos, que no son problemáticos ni conflictos. Ahora, porque al principio lo que me contaron ellos con el tiempo, porque no tenían valor de contármelo a mí, y lo que yo me enteré en la calle y lo que ellos me contaron, acabaron con la juventud. Entonces yo estoy muy indignada y muy sufrida, muy triste, muy dolorida por la juventud que están presas y que no acaban de decidir este problema. Los días van pasando y van pasando, es la misma historia. Como si ellos mataron a alguien, como si el que mata y ya está en la calle. Entonces ellos, porque piensan diferente, porque quieren una cosa, un cambio para ellos, porque esto no es vida, ni para ellos ni para nadie. Entonces por eso es que dice no, porque usted le tiene tanto odio a ellos y tantas represalias, por eso mismo, porque hicieron sufrir mucho a la familia, no solamente a mí, a muchas familias que me han contado cada historia, que es para llorar. Lo que pasa es que desgraciadamente a veces no se puede hablar las cosas, porque miren, en mi caso he tenido que hablarlo ahora, ¿por qué? No es porque tengo miedo, yo nunca he tenido miedo. Yo atiendo a mis hijos desde niño, y cuando ellos los separan, gemelos, es una cosa muy grande. Eso es una destrucción muy grande. Y el que le toque un pelo a mis hijos, por favor. Y entonces, por eso que hago esta denuncia. Ni sé nada de ellos, ni llaman, ni nada. Estoy agradecida que me escuchen. Yo me llamo Sayli Fernández Rodríguez. Gracias.
Y finalizamos nuestro último invitado en la tarde de hoy, el contacto en Pinar del Río con Julio César Góngora, en delicado estado de salud y sin asistencia médica por su condición de opositor político. Desde Pinar del Río, la capital provincial, el activista Julio César Góngora. Buenas tardes, Julio César.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo anda?
Bueno, aquí bien preocupado.
Un abrazo a todos.
Un abrazo a ustedes, preocupado por lo que vimos en el portal de noticias ADN. Un video que usted elaboró, Julio César. Sí. Danos una actualización de tu estado de salud, tu estado médico, tus condiciones y qué está pasando contigo.
Mi estado de salud sigue igual, es poco complicado. Una herida abierta de bien grande, que cabe casi la mano. Una osteomielitis crónica de Pepi. Ahora estoy haciendo retención de líquido, inflamación de las manos y de los pies, de la cara, por retención de líquido. Es bien complejo. Como todos saben, aquí los opositores tienen complejos problemas de la salud. Hoy mismo debe salir un audio que debe estar saliendo ahorita, yo hablando con el consultorio de la familia, donde me dicen que no hay nada para curarme. La semana pasada me dieron dos apósitos nada más para curarme una herida que lleva un apósito, gasa, solución antiséptica, yo de todo, y no hay absolutamente nada. Supuestamente dicen que no hay nada para curarme. Entonces, nada, por ahí van los tiros. Tomás, la situación es bien compleja, es lo único que puedo decir. Seguimos batallando, seguimos pidiendo libertad para los presos políticos, seguimos haciendo el mismo activismo que he hecho siempre. Lo que único que estoy, ya les digo, encamado aquí y en mi casa y sin nada.
Julio César, ¿por qué le digo?
Tengo que darle muchas gracias al exilio por los medicamentos que me hacen llegar. De hecho, no sé si tú sabes, Tomás, yo creo que sí, decirlo por aquí, que a mí me han quitado dos envíos de medicamentos, que incluso me los quitaron en la esquina de la casa, que se le quitaron a Rolando Soto Cáceres, ahí en la misma esquina de la casa, un maletín con medicamentos, y ni los medicamentos me dejan llegar, vaya.
Ahora, Julio César, ¿por qué la herida no se cura?
Porque esa herida es quirúrgica y simplemente llevan 10 años yo pidiendo que me la cierren y no me la cierran. Esa herida es quirúrgica, eso tiene que ser cerrado mientras... eso tiene que ser cerrado por un cierre de segunda intención, quiere decir un cierre quirúrgico, llevarme al salón de operación, operarme, hacerme una rotación de colgado, pero simplemente no me la hacen porque, ¿qué es lo que pasa con la operación mía? Que si a mí me operan, yo tengo la posibilidad de tener mejor calidad de vida, salir a la calle, hacer mis protestas, hacer mi trabajo, ¿entiendes? Sin embargo, si me mantienen con esa herida abierta, como está hasta ahora, que llevo 10 años, esa herida está abierta desde el día 13 de marzo del 2003, está abierta esa herida. Y simplemente ellos dicen que no me van a cerrar y que no me van a cerrar. Y me tienen aquí tirado en mi casa sin calidad de vida, como esperando a que me cierren esa herida. Que, por cierto, esa herida, Tomás, para explicar más, para que la gente conozca, fue una mala práctica. Porque fue un absceso que yo tenía en el perineo que ellos picaron. Se llevaron uretra, se llevaron el cuello a la vejiga y tuvieron que hacerme una cistostomía de por vida, ponerme una manguera por la barriga. Quiere decir, por una mala práctica, llevo 10 años aquí en mi casa con esa herida abierta. Y ellos... sin quererme operar.
¿Y tú consideras que tu condición de opositor empeora las condiciones para recibir la atención médica?
Todo empeora. El hospital lo han cogido para hacerme interrogatorio. Me citaron para el hospital, supuestamente para que me dieran los médicos, y fue para hacerme un interrogatorio. La seguridad del Estado, el oficial Otoniel, Alejandro y Joel, oficiales con nombre operativo. ¿Cómo? Para eso utilizaron el hospital. El consultorio médico de frente de mi casa lo utilizan para... para puesto mando de vigilancia a la seguridad del Estado. Claro que todo tiene que ver.
Gracias a ti y mucha suerte. Julio César Góngora, activista de derechos humanos en precario estado de salud en Pinar del Río. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este lunes 6 de marzo acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza día a día de lunes a viernes acá en Radio Martí. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Esta es una pausa para la meditación. En una oportunidad, los ciudadanos de Atenas se reunieron para decidir cuál de dos arquitectos habría de erigir un maravilloso edificio. Después de un largo y extenuante discurso, el primero se vanaglorió de la magnificencia de su trabajo, de los detalles que incluiría, lo fuerte y monumental que sería el edificio si él lo edificaba. Cuando terminó con el discurso que le llevó casi todo el día, la multitud embelesada con sus bellas palabras ya se encontraba convencida. Entonces, al final del día se levantó el segundo arquitecto para exponer su proyecto. «Oh, atenienses», dijo, «lo que este hombre prometió es exactamente lo que yo habré de hacer». El que habló poco recordó a los atenienses cuán fácilmente se hacen promesas y cuán difícil es cumplir con lo prometido. Todos conocemos gente como esta. Son quienes hablan por horas y hacen alarde de lo que van a realizar cuando llegue el momento oportuno o cuando dispongan de los medios y del tiempo necesario. Así entonces esperan día tras día para que empiece la vida, mientras la vida pasa, se aleja y desaparece en un horizonte sin realizaciones ni esperanzas. Eso sucede con el tiempo y con quienes esperan que llegue el momento adecuado para comenzar a vivir en la forma en que ellos consideran que deben vivir. Se lamentarán junto con el poeta que escribió: «Pasé mi vida poniendo y sacando las cuerdas a mi instrumento, y mientras tanto, las canciones que quería interpretar quedaron sin ser cantadas». No es suficiente desear lo que quisiéramos lograr, sino que debemos trabajar y esforzarnos para lograr la realización de nuestros deseos y sueños. Leonardo da Vinci dijo: «Dios nos vende lo que deseamos lograr al precio del trabajo que debemos realizar para lograrlo. El trabajo es el milagro que transforma a la visión en realidad. El trabajo es la gran medicina que cura todas las enfermedades y las miserias que padece la humanidad. El trabajo hace desaparecer el aburrimiento, elimina los vicios, combate la pobreza y promueve el bienestar. Cualquiera sea nuestro digno sueño, pongamos manos a la obra ahora. No podemos darnos el lujo de ser contados entre quienes pierden sus preciosas energías y todo su tiempo, jactándose de todos los proyectos que tienen planificados y que habrán de llevar a cabo en el futuro, explicando mientras tanto los motivos por los que no hicieron lo que en el pasado prometieron que habrían de hacer. El tiempo es precioso, es demasiado breve para desperdiciarlo en promesas que no cumplimos ni habremos de cumplir. El tiempo es tan valioso que una de las mejores y más prósperas fábricas textiles que opera en la América del Sur y vende en todo el mundo lo reconoce con su propio tema. Se llama Teo, que interpretado quiere decir tiempo es oro. No es suficiente tener la intención de hacer lo que decimos, sino que debemos hacerlo. Más vale la labor de media hora que un discurso de 8 para prometer lo que quisiéramos hacer. Esta fue una pauta para la meditación.